Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Vamos a hacer memoria hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a repasar hechos, sucesos, recuerdos, gentes que anduvieron por aquí hace tiempo y del que se cumplen estos días, pues, aniversarios. Por ejemplo, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos llega desde el Sáhara Occidental ocupado. Ya nació en los campamentos de refugiados saharauis en 1994. Es ingeniera informática, especializada en Big Data, activista y defensora de derechos humanos del pueblo saharaui, de su pueblo, coordinadora de Western Sahara is Not for Sale, la campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, y también es creadora de Saharauis Today, una página web, un trabajo en las redes nacido para combatir el silencio informativo en su tierra, en el Sáhara Occidental. Y decíamos, programa de aniversarios, de hacer memoria justo hoy, por eso vamos a charlar con Teslem Sidi, que es nuestra invitada del Mar de Fueguitos. Justo hoy se cumplen 2 años de ese fin del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. 2 años justo hoy de que volvió la guerra al Sáhara Occidental, la guerra entre Marruecos, potencia invasora de ese territorio del Sáhara Occidental. Sáhara Occidental ocupado ya, dentro de poco se van a cumplir 50 años de esa ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Vamos a charlar con Teslem Sidi de cómo están las cosas ahora mismo en esa guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Vamos a conocer también por qué se habla tan poco de esa guerra, por qué ese silencio informativo, por qué no aparece en los medios de comunicación. Hoy se cumplen 2 años de esa vuelta a la guerra, o de ese regreso de la guerra a tierras saharauis. Mañana se van a cumplir 100 años del nacimiento de José Saramago. Tal día como mañana hubiera cumplido 100 años. Saramago nació un 16 de noviembre de 1922 en Aznaga, en esa localidad, en ese pueblito del Alentejo portugués. A Saramago le vamos a recordar, le vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tiempo de memoria, tiempo de aniversarios también. Nuestro invitado musical hoy en Mar de Fueguitos, pues cumple de alguna manera años, o mejor dicho, cumple este disco que os vamos a presentar hoy y que se ha reeditado 20 añitos, ha cumplido hace unos meses este disco y lo han vuelto a editar en Francia, en todo el mundo, con dos canciones incluidas, añadidas al disco original, dos versiones de una de las canciones de este precioso disco que acaba de cumplir 20 añitos. Mofou se llama este disco, Mofou, que es una pequeña flauta campesina cuyo sonido agudo sirve para ahuyentar a los pájaros de los campos, algo así como un espantapájaros hecho flauta, ese Mofou. Mofou también se llamó, le puso de nombre al club con estudio de grabación, a la sala de conciertos que montó en su país poco antes de publicar este disco. Mofou nació, salió, se publicó en 2002, hace ahora justo 20 añitos. Mofou fue también el décimo disco de Salif Keita, el cantante y músico de Mali, nacido en 1949. En el año 2002 publicó este disco que ahora se ha reeditado con esas dos versiones de una de sus canciones de Madame. Aparecen al final del disco dos canciones y el resto es el disco original, este Mofou, que hoy, 20 años después, ya sonó aquí en Mar de Foguitos, allá por un 2002. Hoy vamos a recordar, vamos a volver a disfrutar en nuestro programa. Una de las canciones más conocidas de este Mofou, de Salif Keita, es la que abría el disco, este Yamoré, una canción en la que a la voz le acompaña Salif Keita, ni más ni menos que Cesaria Évora. Zarpamos en Mar de Fueguitos, Mofou, 20 años después, Salif Keita, Cesaria Évora, sonando, soñando aquí en Mar de Fueguitos.
Na brandura e calmaria, nosso amor deve descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nosso amor deve descansar. Disse luta e resistência per sopravvivere in tormenta.
Tanti amore che mi perfie e nelle arabi di là, tu ma
vuoi niente più e mai.
Tanti amore che mi perfie e nelle arabi di là, tu ma
vuoi tutto mia figlia na paz.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Este viernes en Valencia se ha celebrado el primer congreso contra la islamofobia de la comunidad de Valencia. Su objetivo, visibilizar la islamofobia como una de las principales discriminaciones racistas que sufren las personas musulmanas en el Estado español. En ese congreso han charlado con Mohamed Said Badawi, entre otros ponentes, participantes. Badawi está encarcelado en un CIE, en el Centro de Internamiento de Extranjeros, Zona Franca de Barcelona, y se enfrenta a una orden de expulsión. Fue detenido el 19 de octubre y le han abierto expediente de expulsión por su, según la policía, radicalización. Dice la policía que sus discursos están muy radicalizados y que por eso encaja en el ordenamiento jurídico, en ese tipo administrativo requerido para proceder a su expulsión. Vamos, que le pueden expulsar simplemente por eso. En agosto ya le comunicaron, le abrieron, que le abrían un expediente. Dio también una rueda de prensa Mohamed Said Badawi para decir que era inocente, que era todo completamente falso, que no había ninguna prueba de lo que decía la policía y que además coincidía esto a orden de expulsión con que había solicitado la nacionalidad española poco tiempo antes. Y como os digo, ahora mismo está encarcelado en ese CIE de Barcelona, pendiente de esa orden de expulsión a su país, a Marruecos. Los organizadores de este primer congreso contra la islamofobia de la comunidad de Valencia, las gentes de la organización Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, contactaron con él en este congreso y hablaron desde el CIE, donde está encarcelado, hablaron con Mohamed Said Badawi. Escuchamos un extracto de esta entrevista, de esta conversación con Mohamed.
Mohamed Said está escuchándonos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mohamed.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, quería preguntarte cómo estás, cómo te encuentras.
Pues la verdad es que desde que recibí la notificación de expulsión el día 5 de agosto, pues con angustia, ¿no?, y preocupación y ansiedad. La verdad es que es una situación muy complicada tanto para mí como para mi familia, ¿no? Pero ahora, tal como has mencionado, ¿no?, hace dos semanas pues que estoy ingresado en el CIE de Barcelona y digamos que la situación es un poquito más complicada, ¿no?, porque ya no solamente es la angustia y la preocupación de ser deportado del país donde has crecido y te has formado, sino que le añadimos ahora pues que estoy en un centro de internamiento y no tengo la libertad que desearía tener.
Tú llevas 30 años residiendo en Cataluña, te has criado en Cataluña. Tu esposa es ciudadana española, además nacida aquí en Valencia, tienes tres hijos nacidos en el país, presides la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana en Reus y te avala una larga trayectoria como activista, siempre tendiendo puentes entre la comunidad musulmana y la cristiana. ¿En qué se basa el gobierno español para decir que eres un radical? ¿De qué te acusa y qué pruebas hay en tu contra?
Bueno, la Policía Nacional en este caso me acusa de que soy una persona radicalizada, de que tengo pretensiones políticas, soy muy activo en redes sociales y que he ingerido la política estatal, ¿no? Y este último comentario que hace la policía, la verdad es que me sorprende, ¿no?, en qué puedo haber ingerido la política estatal si no tengo nacionalidad española ni puedo tener los mismos derechos que cualquier ciudadano español. Ni siquiera puedo votar pues al alcalde de mi municipio, ¿no? Todas las acusaciones son frases que deja ir la policía, pero lo bueno es que no aporta ninguna prueba, ¿no? Del por qué, en qué se basa, del por qué soy una persona radicalizada, qué es lo que he hecho, qué es lo que he dicho, pues no aporta ninguna prueba. Por eso han optado por la vía administrativa y no por una vía judicial, para que la expulsión pues sea pues de esta manera, ¿no? Que no me pueda ni siquiera defender justamente. Nosotros lo que estamos pidiendo desde el primer día es que haya un juicio justo donde ellos pues puedan aportar las pruebas que crean convenientes para la acusación y nosotros pues nos podamos defender justamente y democráticamente como es debido, ¿no? Aportando nuestras pruebas y aportando nuestros testigos para deshacer el relato de la policía.
Me imagino que debes sentirte bastante indefenso, porque además la detención ha estado rodeada de bastante polémica y de hechos extraños, cuanto menos llamativos. El día que la Policía Nacional te detiene cerca de tu casa en Reus, en Tarragona, pasas esa primera noche en una comisaría de Barcelona, al día siguiente te trasladan a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional, pero no llegas a comparecer ante ningún juez, sino que te llevan directamente al aeropuerto de Barajas. ¿Qué pasó ese día?
Ese traslado no lo notificaron en ningún momento a mi abogado y también me negaron en todo momento que yo me pudiese contactar con mi abogado porque ellos querían llevar a cabo la expulsión, ejecutarla, sin que nadie supiese pues mi paradero, ¿no? Ni tampoco el día que se iba a ejecutar la expulsión. Lo querían hacer pues todo así oculto y siniestro, ¿no? Llegué a Madrid el día 19, pasé la noche. Y el jueves 20, pues me vinieron a buscar a la celda y todo hacía ver que nos querían llevar al aeropuerto para ejecutar la expulsión, pero en un momento, pues no sé, pararon y me dijeron que había un error informático y que me tenía que esperar en la celda. Me volvieron a la celda y ya hasta las 6 de la tarde, pues no supe nada, ¿no? Cuando me vinieron a buscar, pues me sorprendí de que estaban los mismos policías que me llevaron el primer día desde Barcelona a Madrid para devolverme otra vez a Barcelona. Pasé la noche en Barcelona y al día siguiente, el día 21, pues me llevaron ante el juez de guardia de Reus. Ahí cuando le notificaron a mi abogado de que estaba en el juez de guardia de Reus, pues mi abogado lo puso en duda porque él tenía un documento de la policía que decía que la expulsión se había ejecutado el jueves 20, a las 10 de la mañana cogí un vuelo de la T4 Barajas y llegué a Marruecos a las 12, al mediodía. Mi abogado pues lo puso en duda, ¿no?, que fuese su cliente el que estuviese ahí y tuvieron que bajar varias veces a confirmar de que era yo. Y bueno, cuando bajó el abogado y vio que sí que era pues yo y me explicó, ¿no?, lo que había pasado y me enseñó también el documento que tenía en su mano de que la policía pues le había enviado ese documento diciendo que se había ejecutado la expulsión y que yo había llegado a Marruecos.
Qué extraño, ¿no? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué se frenó eso?
Bueno, yo creo que lo único que pudo frenar esa expulsión, que por lo que vemos y por la documentación que tenemos, pues ya estaba todo planificado y todo atado y todo hecho, es la presión política y la presión social, ¿no? Porque cuando nos detuvieron, a mí y a mi compañero, pues hubo bastante movilización, hubieron manifestaciones, hubo una declaración institucional en el Parlamento el día 20 a mi favor. Yo creo que esa presión política pues y social es lo que llevó que al final pues se paralizase nuestra expulsión desde el Ministerio.
Son las palabras de Mohamed Said Badawi. A estas horas sigue encarcelado en ese CIE, Zona Franca de Barcelona, pendiente de esa orden de expulsión a Marruecos, según la policía, por sus mensajes radicales.
El océano de las historias.
Mañana hubiera cumplido 100 añitos. Hablamos de José Saramago, nació en Acídaga, en Portugal, falleció en Tías, en Lanzarote, un 18 de junio de 2010. En 1988 le dieron el Premio Nobel de Literatura. Vamos a recordar hoy, vamos a homenajear hoy aquí en Mar de Foguitos a José Saramago, uno de nuestros autores de cabecera. Vamos a hacerlo escuchando en primer lugar pues un pequeñísimo fragmento de una de las muchas cosas que contó, una de las muchas luchas en las que participó mientras estaba vivo.
La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es, no. Conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no. No, no es eso, no lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias, porque no hay nada más para oponer tema que quita, que está quitando a toda la humanidad, con excepción de los que aprovechan de eso. Porque es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Y los pobres están ahí para qué.
Palabras de José Saramago, la voz de José Saramago, una persona con conciencia, un escritor con conciencia, al que recordamos hoy aquí en Mar de Foguitos. Hubiera cumplido tal día como mañana 100 añitos. Vamos a quedarnos con una de sus historias. Se habló de muchas cosas, participó en muchas luchas, como os decía Saramago, escribió también un montón de libros que os recomendamos. Nos quedamos aquí hoy para recordarle con esta historia que tiene que ver con emigraciones, al hilo de eso, de la historia de Mohamed Said Badawi que escuchábamos hace un rato. José Saramago, hablando de emigración, aquí en Mar de Foguitos.
Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico. Así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo antes no tuvo otro remedio que ir cargando la vida sobre la espalda en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Muchos portugueses y cuantos españoles murieron ahogados en el río Bidasoa cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la otra orilla, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenas de millares de portugueses y cuantos españoles tuvieron que adentrarse en la llamada culta y civilizada Europa de allá de los Pirineos en condiciones de trabajo infame y salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quisieron perder la memoria del tiempo en que padecieron todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias sinceras les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a aquellas horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportaron como si la vida decente, para ellos, solo hubiera comenzado verdaderamente por fin el día felicísimo en que pudieron comprar su propio automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa más largo y más hondo que es el Estrecho de Gibraltar, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefirieron empujarlos a la playa hasta que la Guardia Civil aparezca y se los lleve. A los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas.
Cien años se hubiera cumplido, cumpliría mañana José Saramago Deles este texto sobre la inmigración de hoy, del siglo XXI, del siglo XX. 20 años, os decíamos, ha cumplido el disco Mofou de Salif Keita. Vamos a quedarnos con esta reedición de ese disco y con una de las dos versiones nuevas que aparecen en este disco. La canción se llama Madan Rey, y hay dos versiones de esta misma canción en el disco, una del disc-jockey y productor francés Martin Solveig y la otra, que es la que vamos a escuchar, de Bakerman, otro disc-jockey y productor musical holandés. Así suena en el 2022 este Madan, que en el 2002 lanzó, publicó Salif Keita. We'll be right back.
Birlelu, República Saharaui, 7 de noviembre de 2022. Las unidades del Ejército de Liberación Popular Saharaui han bombardeado hoy varios objetivos del enemigo en el sector de Mabes, dejando considerables pérdidas humanas y materiales en sus filas. Según el parte de guerra número 677, emitido este lunes por el Ministerio de Defensa Nacional, destacamentos de avanzada de nuestro ejército lanzaron fuertes e intensos ataques contra blancos de las fuerzas de ocupación marroquí posicionadas en esa región. Asimismo, los ataques de las unidades del ejército saharaui continúan hostigando los bastiones y antitranchamientos de las fuerzas de ocupación marroquí, dejando considerables pérdidas humanas y materiales en sus filas a lo largo del Muro de la Vergüenza. Eso dice este parte de guerra número 677, una guerra de la que apenas se habla y que cumple justo estos días, pues 2 años desde que el Frente Polisario decidiera poner fin al alto el fuego con Marruecos firmado en 1991 y decretar ese estado de guerra, un estado de guerra que venía después de que el ejército marroquí desbloqueara a base de tiros ese bloqueo del paso de los camiones de mercancías marroquíes procedentes de África subsahariana en el paso fronterizo de Guerguerat, un paso que controla la que controlaba Naciones Unidas. A raíz de ese desbloqueo del paso por parte del ejército marroquí, se rompió ese alto el fuego, se decretó ese estado de guerra y 2 años después estamos, no sé si prácticamente como entonces, pero se habla todavía menos incluso de lo que se hablaba en aquellos días de esta vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental. De todo ello vamos a hablar con nuestra invitada que tenemos al otro lado del teléfono. Es ingeniera informática, especializada en Big Data, activista y defensora de derechos humanos del pueblo saharaui, coordinadora de Western Sahara is Not for Sale, campaña internacional contra el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, y también creadora de Saharauis Today, una página, un proyecto nacido para combatir este silencio informativo en el Sáhara Occidental. Se llama Teslem Sidi, nació en los campamentos de refugiados saharauis en 1994, llegó al Estado español con 7 añitos por primera vez y desde los 12 reside por aquí de modo continuado. Muy buenas, Teslem.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad y sobre todo por hacer un espacio dedicado al Sáhara y al Sáhara Occidental, que como bien has comentado, sufrimos el silencio informativo, es el muro que más tenemos que derrumbar ahora mismo.
Lo que pasa en el Sáhara Occidental desde que fuera ocupado por Marruecos no ha ocupado demasiado espacio nunca en los medios de comunicación, pero sorprende que se cumplen ahora 2 años de esta vuelta a la guerra y prácticamente, pues si preguntas a la gente ni sabe que estalló una guerra, que sigue habiendo una guerra, que hay una guerra ahí en los últimos 2 años en el Sáhara.
Sí, totalmente. A ver, normalmente aquí en lo que llamamos, ¿no?, países occidentales, lo mediático se mide en el número de víctimas, ¿no? Lo cierto es que la guerra del Sáhara Occidental, al no liberarse, ¿no?, dentro de un territorio donde existan civiles, ¿no?, o donde no hay un número grande de muertes, como está pasando a lo mejor con Ucrania o Palestina, no acapara ese foco mediático. Eso por un lado, en cuanto a la magnitud de la guerra. La magnitud de la guerra es una guerra de bajo impacto porque al final el Frente Polisario lo está liberando primero contra el muro que divide el Sáhara Occidental, porque hay que recordar que el país está amurallado, bueno, básicamente está dividido por un muro de 2.700 kilómetros de minas antipersona y, bueno, y inteligencia israelí con drones. Entonces, claro, para cruzar o para hacer un mayor impacto, primero hay que destruir ese muro que tiene más de casi desde los 80 que lleva, con una financiación muy grande, con una inversión brutal también por la parte de la corona alauí. Y eso hace, por un lado, que el impacto de la guerra no se contabilice con tantas víctimas, ¿no?, mortales. Aunque sí que hay, y como has comentado, hay antes en los reportes de guerra, sí que se está dando a conocer. Por otro lado, hay una estrategia por parte del Reino de Marruecos muy clara, que es silenciar el conflicto. Entonces, de lo que no se habla no existe hoy en día. De lo que no se habla en medios de comunicación, pues prácticamente no existe. Entonces, el lobby que tiene Marruecos dentro de los medios de comunicación europeos y españoles, dentro también de la política española, imposibilita que se hable del Sáhara. no es algo al azar, ni es un tema por falta de interés de la ciudadanía general, sino que al final hay una manipulación de la información a la que llega, ¿no?, el público general. Entonces, si lees medios independientes como Público, La Marea, El Salto, sí que se publica todas las semanas prácticamente cosas sobre el Sáhara, pero los medios nacionales automáticamente bloquean cualquier información sobre ello. Sí que se está hablando con relativa frecuencia más, ¿no?, desde el cambio de postura de Pedro Sánchez, el estallido de la guerra, el espionaje que ha hecho Marruecos al presidente del gobierno con el Pegasus, con la exministra Laia, ahora también con todo el drama de Melilla, ¿no?, con todos estos números que están saliendo. Al final todo procede de lo mismo, es un chantaje de la corona al gobierno de España porque habrán encontrado algo en el teléfono. El qué no lo sabemos de momento, estamos expectantes, pero yo creo que hablarse sí que se habla más del Sáhara, pero la guerra sigue estando silenciada, no se habla tampoco del Sáhara mucho, y por eso yo creo que tenemos que seguir, ¿no?, en este trabajo. Por eso comentabas antes, yo creé la plataforma Saharaui Today precisamente para eso, para generar información veraz, objetiva, sencilla, capaz de llegar a medios de comunicación, capaz de llegar al público objetivo, que al final es la sociedad civil que consume esta información. Y creo que debemos seguir por ahí, ¿no? Mi obsesión es la tecnología, la informática, y tiene que la vía tiene que ir por ahí. Comunicar es algo muy complicado, sobre todo en contextos donde hay conflictos. Estamos muy acostumbrados a que el primer día de las guerras nos sorprenda, pero nadie se acuerda ahora de Ucrania. Esto es un hecho, aunque los medios sigan hablando tal, pero hay un hartazgo, ¿no?, de hablar siempre del drama. Pasa lo mismo en los países del Golfo, los países en Palestina. Hay una necesidad, ¿no?, del capital, del modelo también económico que tenemos, que es desenfocar la atención del público hacia lo que realmente son lo que llamamos un poco los dramas, ¿no?, los problemas reales, y enfocarlos en sus propios problemas o en necesidades creadas. Entonces, claro, es todo un aparato, un mecanismo, no solo contra el pueblo saharaui, sino contra todas las luchas sociales, diría en general, desde el pensionista al saharaui, el migrado, el que intenta llegar a Europa, como las guerras, ¿no?, internacionales.
Hablas de ese hartazgo de la sociedad occidental o de la sociedad internacional respecto a lo que pasa en el Sáhara. Claro, sumamos a 2 años de guerra, todos los años, las décadas que llevaba el pueblo saharaui fuera de parte del pueblo saharaui, fuera de su tierra, en esos campamentos de refugiados, un silencio que, bueno, por lo que comentas, está claro que a quién beneficia, que Marruecos sigue jugando con alargar este conflicto todo lo que se pueda, con que al final el pueblo saharaui pues renuncie por agotamiento a sus derechos.
Totalmente. Al final la posición es de status quo, normalmente en relaciones internacionales, el que tiene la fuerza o el que tiene al final la capacidad económica y la capacidad militar y la capacidad también de Marruecos, estamos contabilizando no sé cuántos millones de personas, creo que llegan a los 55 si no me equivoco en las cifras, a lo mejor me estoy columpiando, pero al final el pueblo saharaui es 500,000. También yo que crecí en los campamentos de refugiados, que ya veo una cuarta generación naciendo ahí, que prospere el pueblo saharaui es muy complicado dadas las condiciones que existen ahí. Entonces, todos los mecanismos internacionales lo que intentan es debilitar y silenciar continuamente las luchas sociales. Ojo, como comentaba antes, no solo la del pueblo saharaui, pero es verdad que centrándome en la mía, ¿no?, la que nos atraviesa a los saharauis, al final es una carga no es suficiente que tú tengas el derecho internacional de tu lado hoy en día, no es suficiente que tú tengas la razón, da igual cuántas sentencias se publiquen. Lo que más importa es la imagen del partido, la imagen del país. Entonces yo creo que nuestra lucha también tenemos que enfocarla hacia ahí, ¿no?, a demostrar todo este tipo de hipocresía. No tanto en creernos que tenemos la razón de nuestro lado y decir, tengo el derecho internacional, es que no es suficiente, no está siendo suficiente. No hemos parado la guerra en Ucrania, seguramente se perpetuó una ocupación en Ucrania, no la hemos parado con Palestina, Líbano, seguimos igual. Entonces, son mecanismos y son patrones que se están replicando una y otra vez, por lo que comentas, ¿no? Hacen que un status quo como Marruecos sigue expoliando nuestros recursos naturales, porque al final hay que recordar que la Unión Europea, que esto no es Marruecos, esto está legitimado desde aquí, desde la Unión Europea y desde la posición del presidente del gobierno, desde Estados Unidos, un componente de países que tiene la autoridad máxima, da igual que las Naciones Unidas, da igual que el Consejo de Seguridad tenga más países, si al final hay poca democracia en la cúpula de estos consejos, poco se puede hacer ahí, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar lo que es la opinión de la sociedad civil. Es decir, es muy importante la opinión de la sociedad civil porque es la que empuja al partido o empuja a los presidentes o empuja al final los movimientos políticos. Y yo siempre digo que el problema que tenemos un poco en España, porque hay que recordar, yo mis padres son españoles nacionales, o sea, nacieron bajo la colonia española y yo también he vivido toda mi vida en España. Y yo lo que veo es una anestesia política de la sociedad civil española. No se exigen medidas. Cuando hay cambios de postura, por tanto, del gobierno, ya no solo en cuanto a cuestión del Sáhara, en cualquier cuestión, no se exigen responsabilidades, no se exige. Simplemente nos hemos acostumbrado a que hay cambios políticos, hay mentiras políticas, hay corrupción y seguimos, ¿no? Vamos mejorando, sí, pero seguimos tolerando y siendo benevolentes con ellos. Y creo que ahí está ese cambio de chip que tenemos que hacer, ¿no? Como sociedad. Y claro, en esto, todo esto, ¿a quién beneficia? A Marruecos. Marruecos al final está ganando más dinero expoliando nuestros recursos. La Unión Europea le da la llave de Europa en cuanto al tema migratorio para que luego sea una carta para que jueguen nuestra contra como Unión Europea, ¿no? Y al final, detrás de todo esto, es un drama humanitario causado porque todas estas personas que emigran al final también es porque al final, para satisfacer nuestras demandas capitales, estamos dejándolas sin recursos en África. Y claro, es todo un ciclo, pero no somos capaces de correlacionarlo hoy en día a nivel de sociedad, no solo en la española. Yo he estado en muchos países europeos y hay un desconocimiento de cómo correlacionar una crisis migratoria con el Sáhara Occidental, con el chantaje al presidente del gobierno, con que no se vulneran derechos humanos en Marruecos.
A finales de este pasado mes de octubre se ha prorrogado el mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental hasta el 31 de octubre del año que viene, pero claro, en esta nueva resolución de Naciones Unidas se sigue acercando todavía más Naciones Unidas a las posturas de Marruecos, porque hablan de volver en esa resolución a la mesa de negociaciones sin precondiciones, se habla también de una solución política realista y duradera y no se habla de referéndum de autodeterminación. No sé cómo ves a ese nivel, a nivel de Naciones Unidas, de otros países al margen del Sáhara Occidental y de Marruecos, ¿cómo ves que han cambiado las cosas desde que estalló esta guerra, desde estos dos últimos años?
La verdad que el mandato de la MINURSU, yo como saharaui, como TES, hablando yo como persona, por mi propia opinión, mientras el poder del ex mercatorio, es decir, el derecho internacional que avala las empresas que expolian en África y expolian en todos estos países, no los macro proyectos, los megaproyectos, tenga más poder que el derecho internacional humanitario, que es al final el que representa o protege a los pueblos indígenas o los derechos humanos fundamentales, mientras el capital tenga más poder que lo humano, poca fe podemos tener en las Naciones Unidas. Yo creo que es un organismo que ha tenido ha hecho un gran trabajo, ¿no?, en todos esos procesos de descolonización, pero con el Sáhara es que ha sido un penalti por goleada, es decir, no ha servido absolutamente para nada. O sea, el alto al fuego del 91 simplemente nos ha atrasado, ¿no? E incluso hemos perdido una gran oportunidad en aquel momento de recuperar nuestro país cuando estábamos en una guerra de desgaste y podíamos haberla ganado con un poco más de esfuerzo, yo creo, y bueno, no esfuerzo, continuidad, porque ya llevamos 17 años. Pero cuando estalló la guerra no teníamos ni siquiera enviado especial para la MINURSU, que al final, además hay que resaltar que es la única misión, yo creo, de las Naciones Unidas que no incluye la observación de derechos humanos en el territorio ocupado. Entonces partimos de la base de que tenemos una misión de las Naciones Unidas que no vigila que se cumplan los derechos humanos en el país ocupado. Entonces, ¿para qué sirve? Porque para el momento del alto al fuego solo vigila que no nos peguemos unos y otros, digamos que no haya presencia o ese alto al fuego que se firmó en el 91, pero cuando estalló la guerra, porque Rabat perdona por corregirte antes, pero ha sido Rabat el que bombardeó a población civil en el Guerguerat y por eso se rompió el alto al fuego, ¿no? No fue el Polisario el que lo inició, sino fue Rabat. Entonces, claro, si en ese momento ni estaba la Minurso para vigilar ese alto al fuego, no sé yo realmente, en mi opinión personal, para qué está sirviendo el organismo. Que el pueblo saharaui, que yo crea que la solución va a ser diplomática, va a ser política, 100%, no va a ser la guerra. La guerra no va a resolver nada, pero es cierto que va a presionar para que esas negociaciones se lleven a cabo, va a presionar, al final también genera una guerra, es una guerra de desgaste también para Marruecos a nivel económico, pero siempre las guerras pues se cobran vidas humanas y no resuelven realmente nada, ¿no? Pero sí que está generando presión, ¿no?, sobre Rabat y sobre las Naciones Unidas. Pero como has comentado, la renovación del mandato de la Minurso obvia la palabra referéndum cuando somos el pueblo indígena, eso ya no estamos sobre las mismas premisas de porque la naturaleza del conflicto no ha cambiado, sigue siendo una colonia, no una colonia, sino un proceso de descolonización que se debe llevar a cabo. Por tanto, a nivel jurídico, la naturaleza del conflicto no ha cambiado. Entonces, las reglas o la resolución del mismo no deberían cambiar, ¿no? Pero claro, como comentaba antes, el lobby marroquí es muy grande, es que es muy, muy grande. Y desde el pasado año, desde que ya es un amigo claro y sobre papel de Israel, estamos hablando de que tienen el respaldo de Estados Unidos, de Francia, de países, de verdad, con un poder en las Naciones Unidas muy grande. Pero obviamente tenemos que seguir, yo siempre digo que el derecho internacional y las reglas se hicieron aquí y debemos jugar a esas reglas de manera pacífica, seguir, pero obviamente no deslegitimar las personas saharauis que han dicho basta y volvemos a la guerra, porque también es legítimo, porque yo o cualquier saharaui en la diáspora pues estamos aquí, ¿no?, con unos derechos y un posible futuro, pero una persona refugiada después de 50 años llega al hartazgo de decir, mira, volvemos a la guerra y con todas las consecuencias, ¿no?
Hablamos de que se cumplen ahora 2 años de esa vuelta a la guerra, de ese regreso de la guerra y al Sáhara Occidental, a los territorios ocupados, ese muro de la vergüenza. Para ir terminando, Tess, me gustaría saber, a nivel de la gente que vive, de las refugiadas, los refugiados que viven en los campamentos saharauis de Tinduf y también la gente que vive en los territorios ocupados, ¿cómo está afectando, qué está suponiendo esta guerra, aunque no se hable de ella, qué está suponiendo esta guerra para el pueblo saharaui que vive allá, en los territorios ocupados y en los campamentos de refugiados?
En los territorios ocupados se vive momentos ya no solo contra la población civil saharaui, sino también contra el propio pueblo marroquí. El otro día hablábamos, ¿no?, con un periodista de investigación especializado en esta materia y comentaba que, y es cierto, se han vuelto a niveles de represión y de tortura a los del antiguo, ¿no?, del ya fallecido rey...
Hassan.
El Hassan II, el padre del actual rey Mohamed. O sea, los niveles de represión, porque Marruecos también ha entrado en una gran crisis económica desde el COVID, también ese cierre del Guerguerat, ¿no?, de ese transporte de mercancías, la crisis energética, las relaciones con Argelia, ese corte del gas, al final son... se materializan en protestas sociales que están siendo reprimidas. Y ya no te cuento el pueblo saharaui, el caso de Sultana Jaya, que se ha hecho muy viral en España. La mujer ha estado más de un año encerrada en su propia casa, le tiraban ácido, le tiraban excrementos, la tenían a ella y a su madre de 80 años y a la hermana presas en su casa más de un año. Yo misma traducía vídeos y no sabía si al día siguiente esta mujer iba a estar viva o muerta. Entonces, yo creo que el problema es que hemos naturalizado y normalizado toda esa represión. Y luego el presidente o los que nos gobiernan tienen la poca vergüenza de sentarse y hablar de buena vecindad o cooperación. Un país como España, considerado donde los derechos humanos de verdad importan, o eso creemos, no se puede sentar a la altura o decir, ¿no?, o alabar el trabajo que hace el régimen marroquí. Entonces, esa es la represión que sufre en territorios ocupados. El silencio, no pueden bajar, ni siquiera la Minurso puede tener organizaciones de derechos humanos sobre el terreno. O sea, ojo, imagínate el nivel, ni periodismo, ni periodistas españoles tampoco pueden bajar a territorios ocupados, entonces es simplemente una caja negra, no sabemos lo que pasa ahí. En cuanto a los campamentos de refugiados saharauis, yo he bajado dos veces este año y el problema es que debido a las consecuencias tanto de la COVID y el cierre de fronteras, ha habido una reducción, porque al final hay que pensar que todas las personas refugiadas ahí, que pueden llegar a unos 200.000 personas, sobreviven solamente con la ayuda humanitaria. Entonces, la paralización de muchísimos proyectos de cooperación ha hecho que estas personas, pues ya no proyectos de cooperación humanitaria de en cuanto a alimenticia, sino de cooperación al desarrollo, proyectos que se estaban llevando ahí de formación, de trabajo, de formación profesional, pues se han visto paralizados durante dos años. Entonces, volver a poner en marcha toda esta maquinaria, si aquí en Europa ya nos cuesta mucho, imaginaros el efecto dominó sobre países que necesitan esta ayuda humanitaria. Se están recuperando, pero muy poco a poco, es muy complicado, se están reanudando los viajes, las vacaciones en paz, que es el programa que trae niños en verano, con el que yo vine exactamente, este verano ya se ha celebrado, aunque comparado han sido solamente 2.000 niños los que han podido venir, cuando en mi época venían 10.000 niños en verano. Y bueno, tenemos que seguir, es verdad que yo veo, por ejemplo, cada día mayor desigualdad social ahí, porque claro, las personas que tienen un familiar en la diáspora les podemos ayudar en momentos de crisis ahora mismo, porque pensar que la crisis en Ucrania y Rusia afecta directamente a los países que consumen productos primarios, como es Argelia, de estos países, ¿no? Entonces, ahí el precio del azúcar, el precio del carbón, el precio del aceite, no te puedes imaginar, vale como 10 euros. Como es incomprensible que en un campo de refugiados valga eso, cuando no hay trabajo, no hay un salario que entre, ni salario mínimo, ni salario de nada. Entonces, las personas que estamos en la diáspora, pues somos el sponsor económico de nuestras familias. Pero las personas que desgraciadamente no tienen a nadie en la diáspora, pues tienen una mayor desigualdad, ¿no?, social. Y bueno, lo dejo ahí, no sé si creo que más o menos te lo he resumido.
Recordamos, si te parece, decíamos, Saharauis Today, es esa página que has creado para combatir ese silencio informativo en el Sáhara Occidental. No sé cómo se puede entrar en esa página.
Sí, bueno, pues la página, yo soy informático y hice esta página por esa necesidad, ¿no? De decir, bueno, es que necesitamos primero, como saharauis, que haya una mayor visibilidad tanto de la mujer saharaui en los medios de comunicación como una mayor presencia internacional, tanto en el idioma inglés como también una mayor presencia de una información más objetiva, menos sensacionalista, de alguna manera, ¿no? Porque al final es ese punto de vista, y también ocupar espacios que son importantes, que son los espacios panafricanistas, que nosotros los saharauis muchas veces no ocupamos estos espacios, los espacios feministas, que nos pasa también lo mismo. Y bueno, saharauistoday.com, con W, saharauistoday, como suena, today en inglés, .com, podéis encontrarnos en Twitter, tenemos canal de Telegram, donde enviamos toda la información, tenemos Facebook, tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos Instagram, un poco todas las redes que os podéis imaginar, con @saharauistoday nos podéis encontrar, y si no es mi cuenta personal, tshcidi, podéis también encontrar toda esta información, porque está todo linkado. Es una página, plataforma multicanal web, en la que compartimos, hacemos trabajo de investigación sobre temas importantes, como por ejemplo ahora hemos hecho uno sobre los acuerdos tripartitos, esos acuerdos de venta del Sáhara Occidental. También hemos tratado el lobby marroquí y el PSOE, ¿no?, el Partido Socialista, esas relaciones de altos dirigentes del PSOE con la corona de Marruecos. Y bueno, estamos sacando muchísimas cosas. Somos ya 11 personas de sociedad civil saharaui, todos jóvenes. Y yo creo que es importante darle espacio y paso a esta nueva generación de saharauis, que ya no son nuestros padres, sino una generación muy preparada académicamente y muy capaz de representar y hablar por sí misma, que eso es muy importante, que el pueblo saharaui hable en su propio nombre.
Pues seguiremos atentos a lo que contáis desde esta página y otras, atentos a vuestro trabajo. Decir también, hablando de ese Partido Socialista, hace poquito ha estado que no dejan estar a nadie en el Sáhara Occidental, pues Bono, ni más ni menos.
En el Sáhara Occidental ocupado. A él sí que le dejan entrar. A él le han dejado entrar, pero a las Naciones Unidas y a las organizaciones de amnistía y todo esto no. Y a mí, bueno, ni te cuento, no bajamos ni del avión.
Muchísimas gracias, Teslem Sidi, y mucho ánimo, mucha suerte con ese trabajo que estáis haciendo. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias.
Se llama esta canción de Salif Keita, de su disco Mofu, que acaba de cumplir 20 añitos y acaba de ser reeditado. Con él los dejamos con su música, por la que no pasan los años, y regresamos aquí en Mar de Fueguito la próxima semana. Que os vaya bonito, agur.
Iyo yara bira melekenina.